Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de ESPN. Cronómetro que están jugando en este momento Villarreal contra el equipo de la Juventus en Turín, más 0-0 el primer tiempo. Estaban ganando al Chelsea y el Lille 1-0 con un penalti, pero el Chelsea había ganado 2-0, están 2-1. Marcador global, Chelsea está atravesando por problemas serios, financieros. 1-1 ya, el medio tiempo. Además de que Abramovich tuvo que dejar el equipo a fuerza porque el gobierno inglés se lo impuso. El Chelsea tiene el problema de no poder contar con compra de jugadores, ventanas abiertas para jugadores, mientras se resuelve el problema de Rusia y Ucrania y la guerra terrible que está pasando. Pero además no tendrá entradas en su estadio, tendrá que jugar en su estadio a campo vacío. Esas son dificultades que atraviesa un equipo que ha sido adquirido por un magnate de esos famosos amigos de Putin, Abramovich. Bueno, esa es una cosa. Y otra cosa es que me gustó mucho ver en algún momento de las tomas de la inducción al Salón de la Fama de un histórico del fútbol mexicano que le han dado poca importancia, pero fue histórico. Es Jesús del Muro, un brillantísimo defensa que jugaba en el fútbol mexicano y en la Selección Nacional de México. Me dio mucho gusto verlo ya canoso, grande, 80 y tantos años. Pero bueno, saludo con mucho gusto a David Faites, aunque él estaba cerca de estos nombramientos el día de ayer. David, buenas tardes.
Bueno, yo la verdad no entiendo nada, José Ramón, a ver si nos ayuda la producción, porque no le entendí nada ni lo escuché nada, pero bueno, supongo que pues habló bien de quien tenía que hablar.
¿No se escucha?
Bueno, bienvenidos, saludos en Cronómetro. Hoy es noche de CONCACAF, noche donde Cruz Azul tiene que mantener un marcador, una ventaja de 1-0 que tiene sobre el Montreal. Montreal es el último de los últimos en la Major League Soccer. Así que va a ser un partido interesante y mañana tanto Pumas como León tienen muy cuesta arriba la tarea, la empresa frente a los equipos de la Major League Soccer. Bueno, vamos a platicar de eso.
Bueno, ahí me escuchas, Faites,
pues la verdad, estaba cortando, espero que ya mejore la conexión porque no te escuché al principio nada.
A mí
siempre me interesa lo que dices tú, pero no te escuchaba, José Ramón, no tengo por qué objetar algo. No se te entendía. Por lo menos yo no te entendía.
Ahora,
la gente a lo mejor sí.
¿Me ahora escuchas? Sí. Bueno, perfecto. Gracias.
Bueno, vamos a escuchar a Juan Reynoso, si te parece bien. Vamos a escuchar al entrenador de Cruz Azul.
No hemos abierto los ojos en México, no hemos dimensionado lo que ha crecido la liga y lo que cuesta hoy venir y ganar acá y sacar resultados y llevarte solo un golcito, ya vimos hace poco. Y la mala noticia, para que entendamos, es que cada vez se va a complicar más, cada vez va a estar más difícil. Y no lo digo en plan de pitonizo, lo digo porque ya necesitamos abrir los ojos, que hoy ya no es tan fácil para los equipos mexicanos en una serie directa sobrepasar a los MLS.
Bueno, a ver, José Ramón, ¿en México se subestima el nivel de la MLS, como dice Reynoso?
Sí, y tú eres uno de los primeros. Se subestima, por supuesto, claro, que la MLS ha crecido, y crecido mucho, y lo dice Juan Reynoso, tu técnico preferido de Cruz Azul. Me parece que lo dice certeramente, aunque mucha gente no le guste, a mucha gente del fútbol mexicano no le agrade, la MLS ha pegado un salto espectacular y está en este momento rozándose con los equipos mexicanos. Tan es así que dos equipos mexicanos fueron goleados, el León y el equipo de Pumas. Cruz Azul ganó apuradamente 1-0 y se la juega contra el Impact de Montreal. Y los Ticos, aunque ganaron, fueron eliminados por el City, por el New City, por el gol de visitante. Metieron dos goles de visitante. Por lo tanto, ya hay un americano en la siguiente ronda. Yo creo que los equipos de la MLS han crecido y ahora han arrancado el calendario casi justo al calendario mexicano, con dos o tres partidos o cuatro de desventaja, pero lo han arrancado en un momento que no se desfasan.
Ah, ahora tampoco entendí, escuché nada, José Ramón. Pero bueno, a ver, José Ramón, yo creo que sí han crecido los equipos de la Major League Soccer, han crecido, es evidente que han crecido, pero también yo esperaría que los equipos de la Liga MX también continuaran en un proceso de desarrollo que les pueda permitir esa ventaja, mantener esa ventaja que alguna vez tuvieron sobre los equipos de los Estados Unidos. Ahora, sí, obviamente la Liga, los equipos de la MLS sueñan con representar por primera vez al fútbol de la CONCACAF en un Mundial de Clubes. Y yo creo que hoy, bueno, si es que existe el Mundial de Clubes como tal, pero creo que sí, de alguna manera subestimamos a la MLS, pero también me preguntaría, el nivel del fútbol mexicano, el nivel de clubes, esa liga que tú has llamado, José Ramón, liga de plástico, esa liga que ha perdido tensión, fuerza al no tener ascenso ni descenso, esa liga donde hemos dejado de competir en Copa Libertadores, ¿esa liga realmente ha perdido fuerza? Yo creo que sí, ¿eh? Ha ganado Estados Unidos, ha perdido fuerza México.
Es la culpable.
Ahora sí.
¿Me escuchas ahora? Sí. Es la culpable de que el fútbol mexicano se haya detenido. Ya lo platicábamos con Hugo Sánchez, lo platicábamos con Roberto Gómez Junco y con Pietra Santa y con el profe Carrillo, que se ha detenido el fútbol mexicano, se ha estancado el fútbol mexicano al no tener ascenso ni descenso. El fútbol mexicano tiene una competencia únicamente por pagar dinero, por quedar en el último lugar. Y además, si los técnicos se quejan de que el VAR no es bueno, que, en fin, el fútbol no es bueno. Ayer Monterrey ganó a Juárez en un partido bastante malo. Me parece a mí que la MLS, no todos los equipos, hay equipos buenos, regulares y malos en la MLS, pero los buenos están creciendo y han crecido. Y ahí están peleando el Seattle, el New England Revolution, el New York City. Hay equipos que son de mejor calidad, el propio Galaxy, el propio de Los Ángeles, donde juega Vela. Y los equipos mexicanos, bueno, ahora no están quizá los mejores, pero están los que obtuvieron la posibilidad de jugar. Cruz Azul, Pumas, León.
Sí, de acuerdo. Ahora, yo sí creo que el fútbol mexicano tiene que preocuparse más por el propio fútbol mexicano que por lo que hace la MLS. La MLS tiene algunas ventajas muy interesantes, correcto. Estructura, infraestructura, economía, organización.
Jugadores en Europa,
pero eso no tiene nada que ver con la MLS, eso beneficia a la selección de Estados Unidos. Pero Serginho Dest no beneficia
a la selección de Estados Unidos,
no a la MLS. Estamos hablando de nivel de clubes.
México lleva tres partidos.
Está bien, pero eso es otra historia, José Ramón. Esa es otra historia. No. A ver, dime, José Ramón, ¿cuántos jugadores de la MLS juegan en la selección de Estados Unidos? Tampoco es. Solo la mayor parte está en Europa.
No, pero también hay muchos de la MLS, por supuesto.
Yo creo que el fútbol mexicano tiene que preocuparse más por el fútbol mexicano, donde hay muchas cosas que hacer que por lo que sucede en la MLS. Bueno, vamos con el termómetro, José Ramón. Cruz Azul esta noche en Montreal.
No. Mandas a volar así a la MLS tan tranquilamente. Es el problema. Lo hacemos menos a la MLS.
No, está muy bien, José Ramón, pero bueno, la MLS ha crecido y el fútbol mexicano ha decrecido. Ahí está el problema, ahí está el meollo del asunto.
Bueno,
Cruz Azul, quedarán congelados en el frío de Montreal esta noche. Tienen ventaja de 1-0. Si van a defender...
No, esa es una simple metáfora. Yo creo que el Montreal no es el gran equipo que era anteriormente, pero es un equipo que le va a dificultar la calificación a Cruz Azul. El favorito es Cruz Azul. El único favorito de los que quedan mexicanos, porque Pumas y León la tienen muy difícil, tienen que golear, y es difícil golear. Pero yo creo que Cruz Azul puede salir victorioso o puede salir con un empate de Montreal y pasar a la siguiente fase. Yo creo que Cruz Azul tiene el equipo para hacerlo. Tiene fondo, tiene caja.
De acuerdo. Y parece ser que en las últimas jornadas Juan Reynoso se ha abocado realmente o nos ha hecho entender que Cruz Azul puede o quiere realmente competir por el título de la CONCACAF, que es lo que desea proseguir, que es la prioridad.
Pero fíjate lo que dijo Juan Reynoso a tiempo. En México sobrevaloramos la MLS. Pensamos que venimos y le metemos 6 a los de la MLS. Ya no. Nos pueden ganar en cualquier momento. Y es muy difícil venir a ganarles a ellos.
Estoy de acuerdo. Ahora, el factor de valorar a Montreal ocurre a partir de lo que fue la serie de los octavos de final contra Santos, donde el equipo canadiense realmente le pasó por encima a Santos. La figura fue el portero Carlos Acevedo del equipo lagunero. Pero bueno, Cruz Azul, yo estoy de acuerdo, Cruz Azul tiene otro tipo de jugadores, otro tipo de plantel, aparentemente otro tipo de momento, aunque ha estado muy inestable dentro del torneo de liga, y Cruz Azul tiene que sacar adelante la eliminatoria. El problema, José Ramón, es que si va a defender el 1-0 a Canadá, me parece que no tiene un futuro muy halagüeño.
Bueno, son características de Juan Reynoso, defender. Vamos a ver cómo lo defiende y qué tal se comporta Cruz Azul contra el Impact de Montreal ya en el campo de juego. Pero tiene con qué atacar, tiene con qué defender, lleva un buen portero, una buena media, buena defensa.
Hombre, José Ramón, te estás volviendo Cruz Azulino, Buen portero, buena defensa, buen medio, buena delantera, gran entrenador. Te estás volviendo Cruz Azulino, José Ramón.
No, nunca dije gran entrenador, dije...
Bueno, Reynoso es un buen entrenador, Bueno, ahora vamos a hablar de Pumas, José Ramón. Suficiente calor para derretir la ventaja de Nueva Inglaterra. Nuestro productor hoy salió muy apegado al pronóstico del tiempo. Dice, si hay algo... es el termómetro, tiene razón. Si hay algo que caracteriza al equipo es la fortaleza en momentos críticos. Debemos tener el doble de esfuerzo. Lo tenemos que sacar adelante y lo vamos a hacer, dice Andrés Lilini y José Ramón. Reciben al Revolution en CU.
Pues ojalá lo haga, Andrés.
Yo no creo ojalá que lo puedan hacer.
Está muy molesto porque lo sancionaron con 2 partidos y además exhibieron su cédula. Pero Pumas es un equipo que le da la vuelta a los partidos. Es difícil. La hazaña es muy complicada. Sería una proeza de ganarle, por lo menos empatarle a 3-0 y con eso tratar de buscar los tiempos extras y los penaltis. Todo puede ser si cae un gol rápido, si anota dinero rápido, si aparece por ahí algún jugador clave. No va a jugar un hombre importante, Fabio Álvarez, que está castigado, sancionado por doble tarjeta amarilla. Me parece que Pumas es un equipo combativo. Veremos por la punta derecha a Alan Mosso entrar. Y al New England tratar de hacer tiempo, tratar de meter un gol para hacer más difícil la eliminatoria. Si es un gol, se acabó. Pero Pumas puede alcanzar el 3-0. Es difícil, es muy complicado.
Sí,
muy
el
complicado.
Triunfo en Foxborough fue de 3-0. El New England es un equipo dirigido por Bruce Arena. Generalmente, los equipos de Bruce Arena, al que recordamos como técnico de Estados Unidos, se defienden muy bien. Tiene jugadores que conocemos, la Pantera Bota, que ahora es aquel jugador argentino que jugó en Tijuana. Tiene un polaco Buxa que juega muy bien, el número 9, marcó un par de goles. Y tiene un cerebro goles, en el medio Buxa. Campo que se llama Carles Gil, un jugador español, catalán, si no me equivoco. De Valencia. Y un futbolista que realmente mueve los hilos del equipo, José Ramón. Y, por si faltara algo, tiene un veterano llamado Josie Altidor que en cualquier momento entra y te define un partido. No va a ser fácil para Pumas el New England Revolution.
Ya muy veterano Altidor. La figura es Carles Gil, que es un jugador que mueve al equipo. Es un 10 fantástico. Juega bastante bien para el estilo de la MLS y fortalece a los jugadores de ataque del equipo.
Tiene también al francés Sebastián Leggett. También lo tiene en el medio campo. Un buen futbolista también. Y tiene a Omar González, el defensa que aquel jugó para Pachuca, entre otros equipos en México. Bueno, vamos con el tema ahora de Rayados, más encendidos que Tigres rumbo al Clásico. Anoche yo la verdad no vi el partido, estaba en Pachuca, José Ramón, pero al final pues, Rayados gana y punto, ¿no? Es decir, y ganó porque Tigres es mejor.
Ha ganado 3 partidos sencillos que le han tocado y los ha ganado y ha cumplido bien el Monterrey. Parece que los jugadores, se está retroalimentando mi audio. Pero bueno, se lo digo al productor para que no oírme yo 2 veces. ¡Ay, perfecto, maravilloso! Y ya volvió, pero ya no. Lo quitan y lo ponen cuando quieren. Ahí está, listo. Yo creo que Monterrey ha ganado 3 partidos que tenía que ganar con Bucetich o con el Vasco Aguirre, con el que fuera, porque es superior a los 3 equipos a los que ha enfrentado y superior ayer al equipo del Tuca Ferretti y Juárez, que no tiene absolutamente nada, que es un equipo muy flojo, no defiende, no ataca. Y el Tuca Ferretti estuvo enojado todo el partido, se enojó con el VAR.
Es que el árbitro también, José Ramón.
Que lo ponen.
El árbitro tuvo otro papelón, ¿no?
Le expulsaron a un jugador. Sí, bueno, le expulsaron a un jugador, pero no lo expulsó el árbitro, lo expulsó el VAR. Y a final de cuentas, perdió. Era mejor el equipo de Monterrey, tarde o temprano le iba a caer el gol.
El portero de Ciudad Juárez, Hugo González, tampoco es...
González anda muy mal. Anda perdido.
Por eso lo echaron de Monterrey, eso está claro. Perdido,
ha fallado, ha bajado mucho su nivel futbolístico. Y bueno, el Monterrey ganó. ¿Quién llega mejor? Me parece que es mejor equipo en este momento Tigres, pero Monterrey llega...
Ahora, con
tres victorias en la cancha, en la tribuna estaba Miguel Herrera.
Ahora, José Ramón. Partido.
Me parece que llega mejor Tigres y se juega en el Volcán.
De acuerdo. Hay una reacción de Rayados con Vucetich, sí la hay. Me imagino un ambiente diferente en el vestidor. Lo del Vasco Aguirre era insostenible. Qué bueno que Vucetich ha podido recomponer a este equipo. Vucetich es un viejo lobo de mar. Ayer el enfrentamiento entre Vucetich y Ferretti era un enfrentamiento histórico. Dos entrenadores con una cantidad impresionante de partidos dirigidos, partidos ganados, trofeos. Dos entrenadores de leyenda. Ahora, la ventaja es de Tigres, sí. Me parece que Tigres es el favorito. Pero los clásicos regios se juegan de manera distinta y son generalmente partidos muy cerrados.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero en el Volcán Tigres sale como favorito porque está jugando mejor fútbol. Y ayer había dos históricos. Uno de ellos, Tuca Ferretti, me parece a mí que está aburrido, saturado. Está en la parte final de su carrera como técnico de fútbol. No estaba muy enojado todo el partido. Todo el partido estuvo enojado. Nunca se le vio acercarse a un jugador para decir algo amable, nada. Me parece que el Tuca Ferretti está desesperado. No es lo mismo Tigres que el equipo de Juárez.
Bueno, vamos a una pausa, José Ramón. Regresamos en un cara a cara con Sergio Verdirame, aquel gran futbolista de los Rayados del Monterrey, ¿no? Excelente jugador de fútbol. Y del Morelia, rapidísimo. Ahora comentarista, analista. Buena persona, muy buena persona.
Bueno, el día de ayer, cara a cara, estuvimos con Sergio Verdirame platicando, un extremo maravilloso jugador. Me acuerdo cuando llegó al Morelia, narré muchísimos partidos de Verdirame, y después cuando jugó con el Monterrey, era un extremo zigzagueante, rápido, veloz, zurdo, muy buen jugador. Bueno, platicamos con Verdirame sobre el clásico y qué opina del clásico entre Tigres y Monterrey el próximo sábado. Aquí está Sergio Verdirame. Sergio Verdirame, ¿tenemos ingredientes para esperar un clásico regio más atractivo de lo que mostró el Clásico Nacional?
Sí, yo creo que sí. A ver, yo esperaba mucho más del Clásico Nacional, yo esperaba mucho más de América Chivas, dos equipos urgidos. En este caso va a haber un equipo muy urgido, seguramente que va a ser Monterrey. No urgido, pero para sacar un buen resultado. Y en el otro un equipo que está más tranquilo por los resultados, con un técnico que le gusta agradar al público, que llegó y prometió cosas, que le está cumpliendo a la gente de Tigres. Entonces esperemos ver un espectáculo, esperemos ver goles y sobre todo un poquito más de fútbol que no pudimos ver en el clásico de Chivas América, que me parece que en lo futbolístico desilusionó.
Este clásico, Sergio, es más o menos parejo, más parejo de lo que muestra la tabla.
Yo creo que sí, yo creo que si hay un favorito, José Ramón, es Tigres, porque está haciendo un gran trabajo Miguel Herrera. Pero si uno analiza el plantel de Monterrey con el plantel de Tigres, ahí van. Se tienen que dar un tiro en el tema futbolístico. Después están dos grandes estrategas, uno con un fútbol más vistoso, que es el caso de Miguel Herrera, y otro con un fútbol más equilibrado y de títulos y del renombre que tiene Víctor Manuel Vucetich. No importa tanto la tabla, sino cómo ese día amanece cada equipo y cómo están los jugadores que son los verdaderos actores ese día, ¿no?
Claro, claro. ¿Por qué Rayados no funcionó con Javier Aguirre, un técnico de mucha experiencia?
Qué buena pregunta. Para mí, nunca tuvo la posibilidad él o nunca quiso cambiar un poco las maneras de jugar. Este equipo lo quiso hacer jugar con un 4-3-3 muy flexible o muy poco flexible, perdón. Víctor en dos partidos demostró que sin jugar el mejor fútbol, cambiando un poco y adecuando un poco a los jugadores que tiene, le dio más posibilidades de juego a Campbell, que lo está haciendo muy bien. Y en el caso de Javier, yo siento que hizo un buen momento, o pasó un buen momento su equipo, que fue en la CONCACAF. Ganó muy bien, sí, ganándole la semifinal a Cruz Azul y la final a América, pero durante la liga nunca pudo descifrar. Y otro tema de Javier que me extrañó, porque si algo tiene él, toda la carrera yo se lo valoré, es la gran cercanía, la gran simpatía que él tiene ante el micrófono. Acá tuvo muchas broncas de ese tipo. hizo muchas declaraciones que a la gente de Monterrey, hablo el aficionado, no le gustaron, que parecían como hasta retando al equipo, cuando él dice que una plantilla corta y son de las tres mejores del fútbol mexicano. Después lo de la cancha, yo creo que la elección de los jugadores fue buena, no así el accionar. Tuvo muchísimos jugadores por debajo del nivel y ahora Víctor en dos partidos no jugaron de la mejor manera, pero por lo menos han logrado los puntos que necesita esta institución.
¿Debe preocupar el poder que tienen los extranjeros, sobre todo del Monterrey, de los Rayados, en el vestidor?
Sí, tienen peso y hay que decirlo. Cuando tienes jugadores de esa calidad es difícil convencer a todos. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Del otro lado de la ciudad, Miguel lo ha logrado. Miguel tiene también muchas figuras y los tienes convencidos. Yo veo al equipo de Tigre un equipo convencido, un equipo alegre. Hoy yo prendo la televisión y me gusta ver a Tigre, me gusta ver a Pachuca. Y en el caso de Monterrey no tuvo el mejor accionar en la era Aguirre. Ojalá lo encuentre ahora con Bucetí, porque reitero, para mí tienen planteles para estar peleando en los primeros lugares del fútbol mexicano.
Sergio, ya que hablaste de Tigres, ¿es quien despliega el mejor fútbol de la Liga MX?
Yo creo que junto con Pachuca, no quiero ser injusto, y me gusta lo que hace el Arcamón en Puebla, porque con poco hace mucho. Pero para yo ver un fútbol espectacular, del que a uno le gusta como aficionado, como analista sabemos, José Ramón, que hay que analizar todos los partidos y todos los equipos. Pero si vos me decís qué equipos querés ver, hoy me gusta ver a Pachuca y me gusta mucho ver a Tigre. Un Tigre que si encuentra el equilibrio defensivo, lo pongo como serio candidato al título. De a poquito Miguel va ordenando las piezas, porque tiene del medio para adelante un equipo letal. Y cuando hace los cambios, cuando entra Soteldo, cuando entra Carlos González, cuando entra el jugador que tú me digas del medio para adelante, sigue siendo igual de peligroso el Diente López. Y eso no cualquier equipo lo puede mantener en la Liga MX.
¿Qué necesita Rayados para sacarle un buen resultado a Tigres?
Concentración los 90 minutos, y me parece que ir también a buscar el partido. Víctor es muy inteligente en los juegos de clásico, le ha ido bien cuando le tocaba enfrentar al Tuca, pero hoy se va a enfrentar a un técnico que va a ser muy ofensivo, como es Miguel. Ir a apretar arriba, no solamente ceder terreno, que seguramente en un momento del partido lo va a tener que hacer, pero yo hablo mucho de la concentración, porque Monterrey es un equipo que en cualquier momento, con las individualidades que tiene, te puede hacer un gol. Pero si no entra concentrado y entra con dudas, me parece que Tigre es un equipo que le puede hacer daño.
Sergio, respecto a las barras, ¿hay algún plan entre grupos o clubes de animación?
No, por ahora la única que ya está es que no entra la porra de Monterrey, no entra la adicción. Ajá. Esa parte la va a ocupar la gente de Tigres, pero va a poder entrar gente de Monterrey, la gente que va a vivir el partido normalmente. Un clásico en paz. La gente de Monterrey vibra. El otro día vimos un América Chivas que se vivió en paz dentro de la cancha y en las tribunas. Y ojalá que tengamos un clásico el día sábado, que haya mucha paz y que no se vuelva a repetir lo de Querétaro, que fue algo que yo en 30 años en México nunca lo había vivido. Fue una locura. Yo creo que esto fue afuera del fútbol. Esto no es la gente de fútbol. La gente de fútbol no hace la locura que se hizo ese día.
Sergio Verdirame, muchas gracias por esta entrevista y un abrazo para ti personalmente.
Muchas gracias por la entrevista y siempre mi admiración para ti, José Ramón.
Bueno, ahí escuchamos a Sergio Verdirame. Vamos a escuchar ahora a un hombre de Barcelona, Moisés Llorens, que nos habla del clásico Real Madrid-Barcelona desde Barcelona.
Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a tener a Moisés Llorens desde Barcelona de cara a lo que va a ser el partido de la Europa League entre el Barcelona y Galatasaray, y también, obviamente, el clásico del fútbol de España, el clásico mundial el domingo en el Bernabéu contra el Real Madrid. Moisés, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, David, José Ramón, a todos los compañeros de toda la audiencia.
Gracias, Moisés, igualmente. Un abrazo, Moisés.
Semana grande para el Barça, de puerta grande,
Moisés,
o de enfermería.
¿Ganarle al Galatasaray, vamos a ver cómo le va en la UEFA, avanzar en la Europa League o ganarle al Madrid el domingo?
Déjalo que termine de hablar, Moisés.
Ayer, sin ir más lejos, hablando con gente de de peso y con autoridad en el club, en el Barça, le explicaban a ESPN que, claro, de los dos partidos, el clásico es el clásico, pero es que el de mañana es la clave para poder continuar en vida en la temporada. Es decir, el Barça aspira a poder ganar un título, que es la Europa League. Nadie lo creía en el mes de septiembre, pero es lo que hay.
Veo,
el Barça
fue Moisés, capaz de pasar a la Champions, Moisés,
y el partido importante es el de mañana.
Te tiembla la voz, José Ramón. No se atreve a decírtelo, pero yo te lo voy a decir.
No, para nada,
a ver,
para nada.
Moisés, la prioridad es ganarle al Real Madrid, caramba. Por favor, ¿de qué te sirve?
No, ¿De qué sirve?
No, eso no es una... ¿De qué le sirve al Barça?
No,
un trofeo como la Europa League en sus vitrinas. Ese trofeo no, ni entra en las vitrinas del Barça.
Bueno, escúchame.
Por favor.
Pero escúchame,
no,
para compensar...
No existe la Europa League.
Para compensar una temporada...
Es la segunda división, es un torneo despreciable.
Para compensar...
Un torneo de segundo nivel, por favor. No me vengan...
Para compensar...
No me joroben los dos.
Para compensar, escúchame David, para compensar la mala temporada.
No sé qué te dijeron.
Sí, ha venido
de comer.
Está muy crecido. Es para compensar la mala temporada en Europa para intentar conseguir que la temporada no quede en nada, es decir,
no
quedarse con el nadaplete, que es decir, no ganar nada. Pero déjame que acabe, David. Es que ganar el clásico no es importante, ganar el clásico es una obligación.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, como es una obligación, lo tienes que ganar sí o sí. Y el partido de mañana es una necesidad para seguir con vida en una competición importante,
razón,
de segundo
Moisés,
rango, importante. No, te estoy dando la razón, no. Te estoy diciendo que de los dos partidos, el que tienes que ganar para seguir con vida en una competición es el de mañana.
El del domingo estás obligado
a ganarlo por la rivalidad.
¿De qué te sirve la Europa League? ¿De qué te sirve un equipo que ha ganado Champions, que ha ganado la cancha de
Europa League?
Prosapia,
¿Y qué? Escúchame. La Europa League, mira, David.
José Ramón, la Europa League.
David, de entrada, la Europa League.
No sirve nada.
La Europa League, José Ramón, perdona.
El PSG no está jugando.
La Europa League de entrada.
Oye, José Ramón, Moisés.
De entrada, la Europa League te da una plaza de Champions.
Seis.
Y sigue siendo un plebeyo del fútbol en Sevilla. ¡Un plebeyo!
No, pero...
Es un plebeyo, hombre, por favor. La Europa League.
No insultes a los equipos.
No lo insulté.
Entonces, ¿qué será?
¿Qué será? Yo no estoy nada de acuerdo. Yo pienso que después de una muy mala temporada en Champions por parte del Barça, está obligado a al menos pelear por la Europa League. Y mañana, el partido mañana es clave.
Ganarle al Real Madrid.
Evidentemente.
Ganarle al Madrid, detener al Madrid, decirle al Madrid, aquí estoy, sigo compitiendo contra un equipo que está en cuartos de final de Champions.
Como si fuera
Galatasaray, por Dios. Galatasaray.
Ganarle al Real Madrid, Faitelson. Es tan fácil ganarle al Real Madrid.
No, por favor.
Faitelson, pon los
pies en la tierra.
Por cierto,
ayer estuve platicando...
¿Qué te dieron de comer ayer en Pachuca? ¿Dónde comiste?
Ayer estuve platicando en la comida con Risto Stoichkov, que fue una gran figura del Barcelona, el búlgaro. Y él me decía ¿sí? que a Xavi hay que tenerle mucha paciencia porque él no ve títulos en 2 años.
Bueno, el que no tiene títulos como entrenador es Risto Stoichkov, también te lo voy a decir. Y eso es así. Ahora, dicho eso, al final es todo hablar por hablar, porque ¿por qué no pueden ganar un título el Barça este año? Es decir, ¿que se le tiene que generar paciencia? Evidentemente. ¿Que tiene que generar un proyecto desde con la gente joven, un proyecto en el cual apenas hay dinero? Pues sí. Pero bueno, ¿por qué el Barça no puede ganar títulos? Es decir, es que al final la gente se aventura a decir
Barça,
unas cosas que no tienen ningún sentido.
Ha crecido
mucho.
Cuando en Barcelona habían abucheado a Messi, jamás en su historia.
¿Qué tiene que ver una cosa con la
Mira
otra, José Ramón?
¿Qué
tienes
París?
Que todavía tienes metido
bueno,
el triunfo
el Barça,
sobre el PSG en la cabeza.
A pesar de la salida de Messi.
No tiene que ver una cosa con
Bueno, sí, claro que lo tengo metido después de que me.
Sí. No, yo no te calabacé nada,
matar,
pero el primer
matar,
tiempo,
matar,
el primer
días,
tiempo
días,
sufriste,
días,
¿eh? Sufriste el primer
días.
Tiempo, ¿eh?
No sufrí para nada.
No.
Sufrí con Mbappé, pero nada más. El único.
Muy bien.
Yo creo que el Barcelona ha rehecho su equipo muy bien y es un partido muy, muy atractivo el del Galatasaray y muy atractivo, por supuesto, el del Clásico,
Yo estoy muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con José Ramón que el Barça ha crecido mucho como colectivo y como equipo y que cada vez juega mejor.
A mí alguien me dijo ayer en Pachuca que hasta lo pueden golear, el domingo.
No, ¿a quién? ¿A Pachuca?
No. Al Barça. Barça, no, Y no fue Stoikov, No fue Stoikov. No fue Stoikov. Había gente del Barcelona, Estaba Ronaldinho, estaba Rafael Márquez.
Sí,
estaba ahí,
Sí, he visto que estás con Cuauhtémoc también, ¿no?
Cuauhtémoc, correcto. Cuauhtémoc,
no, seguramente se lo dijo.
No, Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc es un gran conocedor del fútbol europeo.
Yo hablé ayer, estuve con Rafa Márquez, estuve con Ronaldinho, con Risto Stoikov, y algunos me dicen que cuidado porque lo pueden golear el domingo. Yo nada más digo esto.
No está fácil. El Barça ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho. Que el Madrid es mejor en ese momento, por supuesto que es mejor.
Bueno, estamos viendo Moisés, José Ramón. El Barça la colección de goles del Clásico. Maravilloso. Mira este de Ronaldinho en el 2006.
Sí, espectacular.
Bueno, ese día, después del gol, debutó Messi.
Sí.
Increíble cómo jugaba Ronaldinho, ¿no? Increíble.
Sí. Este gol fue tremendo. Fue un día que hubo doblete por parte de Ronaldinho Gaucho en el Camp Nou, 0-3. Primer gol de Samuel Eto'o. Y fue un baile tremendo.
Que colabora el portero, ¿eh? ¿Quién es el portero del...?
Sí. Correcto. Francesc Arnau, lamentablemente, director deportivo del Oviedo hasta hace unos meses... Y falleció de manera muy trágica Francesc Arnau, el que era portero del Barça.
Qué pane, sí. qué pena.
Sí.
Y este de Cristiano, con la marca de la casa.
Y este... Era fuera de juego este.
Era fuera de juego. No había VAR. Ayer
desapareció Cristiano, Faitelson. Ayer desapareció Cristiano.
No, ayer y en la ida, José Ramón. Ayer y hace tres semanas ha desaparecido. Y Mauricio Pedrosa ayer...
Todavía quedan ingleses en el camino.
Y Mauricio Pedrosa ayer lo defendía.
El peorcito de todos.
Mauricio Pedrosa ayer defendía a la figura de Cristiano Ronaldo. Es más madridista que Santiago Bernabéu. Bueno,
hablando de
más Gareth, madridista que Santiago Bernabéu.
Fue lo único que hizo, ¿no? Es decir, lo más grande que hizo con el Real Madrid fue ese gol.
No, perdóname, Faitelson. Se te olvida el gol de chilena que le marcó en la Champions a Liverpool. Con eso ganó otra Champions.
Con la colaboración del portero Liverpool, José Ramón. Con la colaboración del portero Liverpool, ¿eh?
No.
Pero bueno.
El segundo gol de Gareth Bale fue con la colaboración del portero. El primero no, el primero fue una chilena perfecta.
Por cierto,
Moisés, si tienes memoria,
perdóname que te lo diga, Moisés, digo una cosa. Con todo el dolor de mi corazón.
Una cosa.
Una semana terrible, Moisés.
Aprendes de fútbol. Ahí aprendes de fútbol.
Bueno, vamos a verla. La semana que viene lo comentamos. Gana el Villarreal 0-1. Bueno,
yo veo una semana con un dolor en el corazón, mi querido Moisés. Veo al Barcelona eliminado por el Galatasaray y vencido por el Real Madrid en el Clásico.
Sí.
Ahí lo dejo.
No sabes. Escúchame. ¿Sabes tan poco de fútbol que eres de Pachuca?
Moisés.
¿Sabes tan poco de fútbol que eres del Pachuca?
Come tranquilo, que en Barcelona se
come
muy bien.
Hablando del Pachuca, hay un tema interesante con Amaury Vergara, ayer provocado en Pachuca por José Luis Higuera.
No va a responder esa pregunta tampoco, ¿sale?
A Amaury Vergara ayer en Pachuca, José Ramón, y él dijo que sobre si está contento o no con el año, dijo no voy a responder esa pregunta. Se ve que no está contento y vamos, tiene razones para no estar contentos, ¿no? El equipo no ha alcanzado el nivel,
bueno,
¿no?
Lógico, el Guadalajara no ha alcanzado el nivel que se esperaba, con el cambio y... Michel Leaño podrá ser amigo de Vergara o no amigo de Vergara, pero en cualquier momento Amaury puede decirle a Ricardo Peláez, tú lo pusiste. Sí,
de acuerdo, eso lo dejaron muy en claro. El otro tema es lo que ocurrió ayer después de la comida en Pachuca, donde se le acerca a José Luis Higuera. La información que yo tengo, José Ramón, es que Higuera fue a provocar a Mauri Vergara. Lo fue a provocar para que a Mauri se violentara. Higuera defraudó al grupo OmniLife y en este momento está exigiendo una parte del crédito que obtuvo a nombre de OmniLife de 2,000 millones de pesos. Está exigiendo una parte de ese dinero porque dice que Jorge Vergara se lo prometió. Jorge Vergara, que en paz descanse.
¿De cuánto dinero hablas?
Crédito de 2,000 millones de pesos que consiguió para OmniLife cuando la señora Fuentes dejó las arcas vacías. El club no tenía nada.
¿Pero por qué? ¿Por qué Higuera tiene que pedir un porcentaje de esos?
Él dice que él negoció el crédito, pero lo que le dice a Mauri, lo que le dice a gente de Chivas es que él lo negoció a nombre como empleado de OmniLife, era director general de OmniLife. Claro. No tiene por qué tener ningún tipo de
el que tiene que pagar de, el crédito
de ventaja en el asunto.
Punto.
Sí, de acuerdo. Ahora, el mal hecho,
No Higuera, no creo que Higuera vaya a pagar algo.
Vamos a escuchar el momento, José Alonso, si te parece bien, un poquito incómodo ayer en Pachuca.
Original, pero yo también necesito. No me saludes tú. Es más, no te vuelvas a acercar nunca más.
Bueno, es evidente que. Sí.
Duro. Duro. No me saludes.
Bueno, es que, a ver, José Ramón, la vida está llena de oportunistas, de rivales y de gente buena y gente mala. Y aquí es evidente que José Luis Higuera quiere aprovecharse de una situación. Él tuvo una negociación complicada.
Por supuesto, qué raro que Higuera se quiera aprovechar de una situación. Siempre se ha aprovechado de cualquier situación.
Él tuvo una situación complicada porque le tocó a él mediar en los temas económicos con la señora Fuentes y Jorge Vergara, que fue algo complicado.
Bueno,
insisto.
Era empleado.
No, pero hubo un momento, José Ramón, según me cuentan que cuando de pronto fueron a las arcas del club y de la compañía OmniLife, no había un centavo. No había un solo centavo. Había desaparecido todo. No había con qué pagar la raya, los sueldos de los empleados de OmniLife que trabajan en la oficina corporativa. Y entonces se negoció un crédito por 2,000 millones. Y hay que decirlo, Mauri ha logrado recuperar al equipo y recuperar a la compañía de forma realmente muy interesante en el tema económico.
Tengo entendido que la compañía es próspera y está bollante en ese momento.
Ahora,
y ha recuperado su importancia.
Higuera está con abogados. Ahora, José Ramón ha demandado a Chivas, quiere el dinero. Y yo siento que ayer fue, porque sabía muy bien que la situación es delicada, ayer fue a provocar a Mauri. Quería que a Mauri le diera un puñetazo frente a las cámaras. Es lo que quería.
No. No, a Mauri no se rebaja esa situación, es incapaz de pegarle. Puede decir, lárgate, como le dijo, lárgate, no te quiero volver a ver, pero no le pegaría, por supuesto que no le pegaría. Mauri es
otro tipo de educación.
Diferente.
Y la verdad es que fue uno de los pocos temas incómodos que hubo en Pachuca, José Ramón, porque había muchos dueños de equipos de fútbol. Vimos a Mauri Vergara comiendo junto a Emilio Azcárraga.
¿Pero quién invitó a Higuera? Higuera?
Al Morelia, José Ramón. Higuera. Es presidente del Morelia, del Liga de Expansión.
Al Morelia.
Bueno, ahí estaba.
Pues que se vaya a la Liga de Expansión.
Solamente
que
faltaron
la Liga de Expansión.
Faltaron dos grupos ayer en Pachuca, José Ramón. El de Santos y el del Atlas. Y el de Televisión Azteca.
Que sabemos que están peleados.
De acuerdo. Bueno, vamos a la pausa.
Y la labor
está peleado con disfuncional Pachuca, familia del fútbol mexicano, José Ramón. Disfuncional, totalmente.
Disfuncional, bueno.
Están listos los 8 integrantes de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. El Chelsea está venciendo 2-1 en territorio francés al Lille. Goles de Azpilicueta y de Christian Pulisic, José Ramón. Y el Chelsea, que atraviesa por problemas obviamente extradeportivos, está en la siguiente ronda. Es el campeón defensor.
Muy, muy graves, muy graves.
Sí, de acuerdo. Graves, ¿eh? Pero bueno,
es un equipo hecho y derecho, un buen técnico y tiene muy buenos jugadores. Ellos dos, Pulisic y Azpilicueta, son dos de los jugadores, junto con Harvey y otros más, que
entró
juegan
Lukaku
muy bien
al minuto 74 por Timo Werner. Un Lukaku, José Ramón, que aparece muy poco y que le costó muchísimo dinero a Roman Abramovich y al Chelsea contratarlo, ¿eh?
Bueno, ya no hables de Abramovich. Bueno, que vendan el yate de Abramovich,
con eso
que lo
pongan
en venta y el gobierno británico y que con eso se lo pasen.
¿Qué tal lo que está?
Porque le han prohibido, vender entradas.
A mí lo que me llama la atención, José Ramón, es, a ver, te pregunto una cosa. Antes de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿Abramovich era inocente?
No, por supuesto, era un agente allegado totalmente a Putin.
Entonces, ¿por qué en Inglaterra, como decía ayer Klopp, por qué en Inglaterra se callaron la boca tanto tiempo? Si sabían de dónde venía el dinero de Abramovich. Sabían, por favor.
Bueno, porque Rusia no había invadido
a Ucrania. Cualquier día te voy a invitar a Cabo San Lucas para que veas cuántos yates hay de rusos que están ahí tomando vacaciones y el sol,
Pues esperemos que el gobierno mexicano lo requise.
No creo que lo vaya a hacer, pero bueno. Ahí están, tomando el sol tranquilamente. Bueno, el Villarreal, José Ramón, increíble. Fue a ganarle a la Juventus 3-0, ¿eh? Increíble. Oye,
¿por qué increíble?
Meterle 3-0 a la Juve en Turín, José Ramón.
Bueno, es muy buen equipo de fútbol. Villarreal es quizá el equipo más colectivo que tiene el fútbol de España, dirigido por un hombre de mucha experiencia, Unai Emery, que ha ganado la Europa League, esa despreciable Europa League que tú tanto de segunda división. Bueno, Unai Emery, exdirector del Arsenal y del PSG,
están,
que le fue muy mal.
Ahora están en octavos de Champions.
Ahora dirige al Villarreal y le metió tercero a Juventus en su casa.
Sí, tú ves este equipo con Vlahovic, con Morata, con De Ligt, Locatelli, es decir, Cuadrado, un equipo de fútbol.
No, te llama mucho la atención algunos nombres. Pero ve el otro equipo lo que tiene.
El otro equipo tiene más grupos que estrellas, José Ramón.
Correcto.
Bueno, tiene a los Chelsea.
Tiene jugadores básicos de la selección española.
¿Quién hizo los goles hoy?
Pregúntale a Luis Enrique.
No, de acuerdo. Ahora, ¿no me vas a decir que el Villarreal... que el Villarreal es la gran sorpresa de los octavos de final de la Champions? Es el Villarreal, sin duda alguna.
Es un equipo importante, es una sorpresa, puede ser, sí, indudablemente.
Sorpresa, sí.
Está claro. Jeremy, está jugadores muy buenos, hay un holandés que juega muy bien.
A ver, José Ramón, vamos a contarlos.
El Villarreal de Emery es
un
buen
Chelsea,
equipo.
Está el Chelsea, está el Villarreal, está el Madrid, está el Liverpool.
No, hay tres, mira, más fácil. Tres ingleses, tres españoles.
Alemán.
Un equipo alemán y el otro.
No hay italianos.
El otro equipo.
No hay italianos.
Me falta un equipo. No hay italianos.
No hay italianos.
Hay tres españoles, tres ingleses,
un alemán. Y un portugués, se llama el Benfica.
Y un portugués, el Benfica.
Correcto,
el
Benfica. Bueno.
Que también dio una sorpresa al ganarle al Ajax ayer.
Pero yo creo que lo del Villarreal todavía es más sorpresa que lo del Benfica. El Benfica, como quiera que no ha competido en otros niveles.
No, es más equipo el Villarreal que el Benfica.
El Benfica es uno de los reyes del fútbol portugués. Sí. El Villarreal no. Tampoco ha ganado nada en España,
hace
José Ramón,
mucho que dejó
por favor.
Ser
rey. Bueno, venimos con la hora cero de José Ramón para hablar del Real Madrid. ¿Jugará Benzema o no jugará Benzema?
Siempre, no han ganado nada.
La hora cero es presentada por McDonald's.
El próximo domingo se juega un clásico, pero no un clásico cualquiera como hay en otros países o en otras partes del mundo. Es un clásico de carácter universal, un clásico que ha trascendido las fronteras del fútbol de España. Es el Real Madrid contra el Barcelona, un clásico histórico por la valía de los equipos, por lo que representan los equipos, por lo que han ganado los equipos en su etapa de futbolistas y de jugadores trascendentales que han tenido desde la época de Di Stéfano, desde la época de Kuala, de Coxis, de Sibor, de Baristo, por supuesto de Puskas, de Gento, de Santa María, de muchos jugadores importantes y de otros más que han venido surgiendo como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El Real Madrid llega bien al Clásico, llega de líder. Aparentemente hoy Benzema tendría una prueba para ver cómo se encuentra del sóleo, lastimado, y también Mendy, que estaba ligeramente tocado. Pero juegue quien juegue, el Madrid sale a ganar. Siempre sale a ganar en los Clásicos. El Barcelona vendrá de jugar mañana contra el Galatasaray, un partido difícil. En la Europa League el equipo turco es duro, se defiende mucho, pero el equipo de Xavi es otro. Se ha reconfortado, juega muy bien, ha tomado el estilo que tenía el Barcelona, justamente de Xavi, de Iniesta, de Lionel Messi, en su época brillante, de la época de Guardiola y de Luis Enrique. Me parece que va a ser un clásico digno de verse, digno de verlo jugar y digno de los jugadores que representan tanto al Barcelona como al Real Madrid. Es un clásico de altura, de calidad, de buen fútbol y ojalá gane el mejor. Vamos a ver qué pasa en el Real Madrid contra Barcelona. Clásico de clásicos.
Sí, de acuerdo, José Ramón, un clásico.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Sí, de acuerdo, un clásico mundial, José Ramón. Vamos a ver, van a probar a Benzema el viernes para ver si está en condiciones, porque es atractivo ver al jugador francés en el momento en que se encuentra. Será muy atractivo verlo en el campo de juego. Ya nos vamos, José Ramón. Abrazos, saludos.
Muy bien.
Bueno, imágenes del Barclays Center. Tenemos ahora o nunca y después el básquetbol.